con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 13 de diciembre, ya prácticamente a medio año, permítame ponerlo así, entrando de lleno a temas de fechas decembrinas, pero el día de hoy todavía con un tema que vamos a abordar, un tema pues importante, sobre todo con un alto impacto social, si me permite usted ponerlo así. Así que ya estamos listos, le decía, totalmente en vivo aquí en Agenda Local. Esperemos que el programa el día de hoy le resulte totalmente de su interés y de su agrado. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien, como siempre, también agradece el favor de quien nos escucha los domingos en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana por esta estación, Radio Metrópolis, estación de noticias, y de igual manera también que nos hacen el favor de escuchar en el podcast, en notistema.com, en Spotify y otras plataformas. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, ya listos para llevar este programa, así que también déjeme agradecerle a Luz Valdraneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán Controles, que ya sabe, parte importante del equipo de esta estación. Pero principalmente agradecerle a usted el favor de su atención, como cada sábado nos hace ahí el acompañamiento. Y bueno, le decía, esta mañana platicaremos sobre la nueva ley de aguas nacionales, los pros y contras de este nuevo ordenamiento jurídico que recientemente se acaba de reformar en el Congreso de la Unión, que va a regular, ahora sí, bueno, es lo que nos dicen, que ahora va a regular de veras ese famoso derecho al acceso al agua que tenemos desde el 2000, a reserva ahorita que me corrija mi invitada, que la presentaré formalmente, desde el 2012 se reformó la Constitución, cuando se reformó el artículo 4 constitucional y se puso el acceso al agua como un derecho humano. Y bueno, desde aquel entonces hasta ahorita se reforma el marco jurídico de aguas nacionales, priorizando, se supone, que esta parte del derecho humano, el derecho al acceso al agua, agua de calidad, cabe señalar, ¿no? Pero bueno, ese es el tema que abordaremos esta mañana, la nueva ley de aguas nacionales, pros y contras para Jalisco. Y ahora sí, déjeme darle la bienvenida formalmente a mi invitada, que está aquí conmigo en cabina y que me da muchísimo gusto recibir nuevamente conmigo, María González Valencia. Ella es directora de IMDEC, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Asociación Civil. Así que, María, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos prácticamente en el cierre de año, de alguna manera.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación a tu programa y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ahí está el tema sobre la mesa. Le invitamos a participar. Recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y mire, le reitero, a lo mejor usted va a decir, bueno, ese tema de la reforma al marco jurídico del agua, pues a mí no me afecta, no me pasa nada. No, yo creo que es un tema que debería importarnos a todos, porque hablamos de la accesibilidad al agua de calidad, reitero, hablamos del agua como un derecho humano, hablamos de quienes controlan el agua desde el gobierno, pero también en la parte privada, hablamos de aspectos donde entra el famoso huachicoleo del vital líquido, de cómo se da el tema del tratamiento de las aguas y el retorno de estas a obviamente al medio ambiente, etcétera. Todo eso implica, pero yo solamente soy el que hace las preguntas y da la introducción, así que empecemos, si me permites, María, explícanos. Empezaríamos por ahí. ¿Era necesaria una reforma a todo el marco legal de aguas? Primero empezaría por ahí. Y segundo, te preguntaría, ¿en qué consistió estas reformas, para tenerlo muy claro, todos los radioescuchas?
Bueno, primero, para que todos los radioescuchas volvamos a recordar y a profundizar, en el año 2010, Naciones Unidas aprueba dos derechos, el reconocimiento de dos derechos, el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento. Eso pasa en el año 2010 a nivel internacional. Y en México, como bien lo mencionabas, en el año 2012 se reconoce en nuestra Constitución estos dos derechos, el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento. Y ese reconocimiento, en primer lugar, creo que es importante que le demos su crédito. O sea, todos los derechos son se logran a través de luchas sociales, ¿no? O sea, son fruto de procesos sociales, de luchas sociales, y así fue como pasó en México. Entonces, en el 2012 se reconocen estos dos derechos y hay un mandato, y ese mandato que estaba, digamos, dirigido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, fue que se tenía que emitir en este país, a partir de reconocer esos dos derechos, una nueva Ley General de Aguas, y que esa nueva ley debería transversalizar y volver a normar y a regular pues el agua, ¿no?, en este país, desde la perspectiva del derecho humano al agua y del derecho al saneamiento. Desafortunadamente pasaron 13 años, o sea, hubo un incumplimiento, una omisión a ese mandato.
13 años de omisiones.
13 años de omisiones. Y en esos 13 años es importante decir, pues, que hubo exigencia, ¿no?, de todo el movimiento nacional en defensa del agua. Y en esos 13 años, en primer lugar, se construyó, se elaboró una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Esta iniciativa ciudadana fue construida con movimientos campesinos, indígenas, universidades, académicos, académicas, organizaciones, colectivos, etcétera. Y en el año 2020 se presenta esta iniciativa ciudadana con un respaldo de más de 200,000 firmas a nivel nacional. Y esta iniciativa fue muy importante porque lo que buscaba era cambiar el paradigma del agua en este país, y que fundamentalmente el agua pues ya no fuera concebida como una mercancía, ¿no?, y se pudiera entonces eliminar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de privatizar el agua, de acapararla y de contaminarla. Entonces, este antecedente es muy importante. En estos 13 años pues se siguió incumpliendo el mandato. De hecho, hubo una controversia constitucional que también un municipio de Chihuahua, un ayuntamiento de Chihuahua, interpuso una controversia constitucional también en el año 2020, que acaba, digamos, en este año de darse la sentencia, y efectivamente esa controversia reconoció que en este país había ese incumplimiento, ¿no?, a ese mandato constitucional. ¿Por qué es importante este antecedente, Enrique y auditorio? Es importante porque lo que pasó en México en este año, con la aprobación de esta reforma, lo primero que queremos señalar es que, en primer lugar, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo incumple el mandato. O sea, sí hay una reforma, pero la reforma en la interpretación, ¿no?, del mandato de 2012, lo que ordenaba era una sola ley, no la propuesta que finalmente se aprobó y que tuvo mucha polémica, ¿no?,
de dos leyes,
¿no? Entonces, la propuesta que se aprueba conserva la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley de 1992, que es la ley que regula el agua en todo el país, pero que es una ley totalmente privatizadora, o sea, que permite la privatización, que tiene un enfoque privatizador, y que fue concebida y que fue elaborada en la época, digamos, del auge del neoliberalismo en este país. De hecho, esa ley, pues, la impulsó Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y mucha de la situación del agua en este país, en este estado, pues tiene que ver porque esa ley tiene ese enfoque, ¿no? Y esa ley tiene lo que hemos denunciado, que es un sistema de concesiones, ¿no?, que es el que permite acaparar en pocas manos el agua, y esos grandes usuarios, por sus procesos industriales, inmediatamente después la contaminan, y tenemos un río Santiago, por poner un ejemplo, y ir conectando con lo que pasa en México. Entonces, esto es muy importante porque en la polémica de esta reforma, lo que se denuncia es que esta propuesta de reforma es contraria a los principios constitucionales de interpretación sistemática, ya que viola la unidad normativa del agua como recurso indivisible y genera graves problemas de coherencia jurídica, duplicidades regulatorias, litigiosidad y desprotección para comunidades en situación de vulnerabilidad. En este país, todos los derechos, o la mayoría de los derechos, están regulados por una sola ley: alimentación, educación, vivienda,
salud,
leyes generales, ¿no? Y entonces ahora resulta que el agua va a estar regulada a través de dos. Y para ir cerrando como esta primera introducción, lo importante aquí es que lo que debió haber pasado fue la abrogación, es decir, la eliminación de la Ley de Aguas Nacionales y la emisión de una nueva Ley General de Aguas, que entonces efectivamente diéramos ese paso transformador y ese cambio de paradigma en este país. Eso no sucedió, y lo que tenemos es la Ley de Aguas Nacionales. Se le reforman algunos artículos, solamente de, digamos, de manera sustantiva, no de fondo, ¿no? Entonces, vamos a seguir, o se va a perpetuar la privatización del agua en este país, y se emite una nueva Ley General de Aguas, pero desafortunadamente esa nueva Ley General de Aguas es un texto solamente enunciativo de los principios generales del derecho humano al agua, pero todo el poder se traslada y se concentra en la Ley de Aguas Nacionales, es decir, en la ley salinista.
A ver, fíjate que planteas un asunto que me resulta interesante, María, porque se exhibe en lo que tú nos planteas, se exhibe entonces de entrada que ese incumplimiento de más de una década para sacar una sola ley que buscara justamente darle orden al tema hídrico en el país, se trata de resolver con dos legislaciones que una, dices, genera esa continuidad privatizadora del agua. Te preguntaría aquí en un primer término, ¿cómo entender esa privatización del agua cuando se supone que hay organismos operadores que le abastecen el agua a toda la población en sus casas, en sus viviendas? Supone que los gobiernos municipales, los gobiernos locales, pues, tienen pozos, algunos tienen concesiones para abastecer el agua a las personas. Existen organismos operadores como el CIAPA, que ya lo conocemos con todo lo que ello implica. Se supone que el gobierno del estado, a través pues del mismo CIAPA, que es una dependencia estatal, hay que recordarlo, o la Comisión Estatal del Agua, vigilan la accesibilidad del agua, y con agua debería estar haciendo y vigilando que la calidad de agua también sea buena y no se sobreexploten los pozos. Por una parte, entonces, ¿cómo se da esta afectación privatizadora que tú planteas, para que nos quede más claro?
Sí, bueno, la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Que
igual ya como quedó.
Ajá, ya como quedó. Por ejemplo, esa ley mantiene los artículos, ¿no?, que permiten la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento. Ese es solo un primer ejemplo. Es decir, que la propuesta de todo el movimiento era que se prohibiera la privatización, ¿no? Y sin embargo, se conservan los mismos artículos que han permitido que, por ejemplo, sistemas operadores de agua en este país sean privatizados, es decir, sean manejados por iniciativa privada, o que las obras hidráulicas o de saneamiento puedan ser también obras privatizadas con la intervención de iniciativa privada. Ese es un aspecto importante en el sentido de que en este país no han funcionado los organismos operadores que se han privatizado y está totalmente documentado. Sin embargo, eso se va a seguir permitiendo, es decir, CIAPA se puede privatizar porque la Ley de Aguas Nacionales o la Reforma al Agua lo permite. Vamos a seguir teniendo obra hidráulica, megaproyectos como Zapotillo y como muchos otros, ¿no? con este enfoque de privatización, porque la ley o la reforma al agua lo permite.
Perdón que lo ponga así. Algunos, ya ves que algunos, digo, nomás para hacer la analogía o el juego de palabras, si me permite la expresión así, María, igual usted se me lo escucha. Algunos presidentes municipales decían el CIAPA de la basura, porque hablar de que hubiera un ente metropolitano de la basura. Acá pudimos decir el CAPSA del agua. O sea, claro. Una empresa particular que va a controlar y manejar el acceso y distribución del agua, por decir un ejemplo.
Claro, y eso, digamos, ya lo contemplaba la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Antes de esta reforma. En esta reforma eso no se toca.
Sigue,
¿no?,
igual.
Sigue igual, entonces, digamos, ahí, digamos, vamos a seguir como con esos riesgos. Pero lo más importante y lo que sí debió de modificarse fue el sistema de concesiones, ¿no? Porque, digamos, el instrumento más peligroso que tiene la ley de 1992, ahora ya vigente nuevamente, esta ley salinista, es el sistema de concesiones. Y ahí se hicieron algunas modificaciones, pero no de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se modificó la cantidad de años, ¿no?, que tú puedes, en la que tú puedes tener una concesión. La ley te permite que tú puedas tener una concesión por 30 años y renovarla por 30 años más. Eso no se modificó, por ejemplo. No se modificó los volúmenes, ¿no? Los volúmenes de agua a los que tú puedes acceder en una concesión. No se modificó, entonces, si estamos hablando de que en realidad hay una intencionalidad de ordenar el sistema de concesiones o de modificar el sistema de concesiones, que es el que te permite acaparar el agua en pocas manos. Entonces, yo puedo tener agua pues por medio siglo, ¿no? La tengo 30 años y la vuelvo a renovar. Puedo tener una concesión o dos o tres o las concesiones que quiera, como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y hubo pues algunos cambios que realmente en ese sentido son accesorios, ¿no? Por ejemplo, se modifica el concepto de transferencia, o sea que yo te puedo transferir mi concesión por reasignar, pero en realidad más o menos es lo mismo. Se crea una figura nueva, que es el fondo de reservas de agua, ¿no? Pero solamente está reemplazando a lo que antes eran los bancos de agua. Pero finalmente, la ley, digamos, no propone lo que se estaba demandando, que era cómo reducimos el sobreconcesionamiento en este país, ¿no? Y con las reformas que se hacen, pues no se regula, ¿no? Y eso es muy, muy, pues es como peligroso, ¿no? Porque vamos a entrar a incrementar la conflictividad social en términos hídricos, ¿no? Y finalmente, pues estamos en un contexto, pues que no podemos obviar, ¿no? Que es de crisis climática, ¿no? Que obviamente, pues la situación, digamos, en materia de agua, pues cada vez va a ser, digamos, más delicada, ¿no? Y por ejemplo, ese fondo de reservas de agua podría ser interesante, aunque la ley no lo regula en ese sentido, si por ejemplo toda el agua que se va a concentrar en ese fondo de reservas de agua, tú la priorizas para consumo humano, por uh-huh. ejemplo, o tú la priorizas para producción de alimentos de pequeña escala, ¿no? Pero no, o sea, ese fondo de reservas de agua, al final también va a ser agua que se va a seguir concesionando, ¿no? Y se puede seguir concesionando a grandes usuarios, ¿no? Entonces, el acaparamiento, pues no es algo que en esta reforma realmente se vaya a regular. ¿Y qué significa el acaparamiento para quienes nos escuchan? Pues la realidad que vive este país, ¿no? O sea, ¿quién tiene el agua y para qué usos tiene el agua y quién no la tiene? Y sabemos que la tiene, pues, el gran capital, ¿no? Y quién no la tiene, pues, las colonias, ¿no? Que todavía no están conectadas a los sistemas. o que te la tandean, o que te la cortan, etcétera, ¿no?
En Estados Unidos el agua se maneja como bien privado. Allá sí está muy claro el tema este de la privatización y de la el acaparamiento, porque se plantea que los particulares pueden tener los títulos, explotarla, incluso comercializarla. En México supone que el agua es un bien público y es de dominio público, es propiedad de todos. Pero por lo que planteas, pareciera que nada más es letra muerta, porque en la praxis sigue dándose ese acaparamiento entonces. Y es un secreto a voces, María, de que luego hay una persona que puede tener un título de concesión para sacar miles de litros cúbicos al año, no necesita todo y termina vendiendo él mismo el agua. Que eso es parte de lo que se discutía con muchos de los agricultores, ¿no? Que decían, a ver, tú tienes el derecho a sacar el agua para riego, y bueno, para todo el tema agropecuario, riego, agricultura, ganadería, etcétera. Pero estás vendiendo el agua a otros particulares. ¿Cómo controlar eso? La ley entonces no lo va a regular.
O sea, lo que en esta reforma se modifica es que tú ya no puedes cambiar uso, ¿no? Que, es decir, por ejemplo, agua para uso público, urbano, la podías cambiar tu concesión para que fuera de uso industrial, ¿no? U otro uso. Eso la ley en esta reforma ya no se va a poder hacer. Pero, bueno, eso es importante, ¿no? O sea, como es un pequeño paso. Pero la polémica que se dio también con los productores, ¿no? Fue el tema de dar las concesiones, ¿no? De transferirlas, uh-huh. las concesiones. Y eso, al final de cuentas, en un contexto más campesino, pues eso es importante, ¿no? Porque la producción campesina, ¿no? Pues sí se va heredando, digamos, entre generaciones, ¿no? Y tú tienes acceso a la tierra, derecho a la tierra, y por lo tanto necesitas, ¿no? Uh-huh. También tener derecho al agua. Eso, al final de cuentas, se logra que no se modifique, ¿no? Que fue como toda una polémica y por la que también se movilizaron, pues, los agricultores. Pero, por ejemplo, en esta reforma no se protege a los usuarios agropecuarios familiares, ¿no? De la extinción de sus derechos. Aquí se está dando, digamos, como 6 meses para que tú regularices, ¿no? Tus concesiones, ¿no? Si no las regularizas, entonces te las quitan y van a ir al fondo de reservas, ¿no? Entonces, hay un gran riesgo, sobre todo para los usuarios agropecuarios familiares, ¿no? Porque si no logran regularizar, ¿no? Les van a quitar sus concesiones, ¿no?
Y van
sobre esa agua, sobre el agua de los pequeños, ¿no? Para ir conformando ese fondo de reservas, pero que al final ese fondo de reservas, vuelvo a insistir, pues va a ser otra vez, o sea, es lo mismo que antes eran los bancos de agua, y se va a seguir disponiendo de esa agua nuevamente para grandes concesionarios, ¿no? Entonces, por eso los agricultores, pues, hicieron, pues, todas las movilizaciones, ¿no? Y esa preocupación, pues, es legítima. Ahora, hay dos temas importantísimos que están ligados, ¿no? La ley de 1992, la salinista, en esa reforma, se despoja, ¿no?, a los pueblos indígenas del agua en este país, ¿no? Y también se desprotege a los sistemas comunitarios de agua. Los sistemas comunitarios de agua en México son muy importantes porque es la autogestión del agua por núcleos, ¿no? Campesinos, indígenas, inclusive, pues aquí también hay algunos sistemas comunitarios, digamos, como uh-huh. autogestionados. Y estas reformas no dan ese paso, ¿no? Que fue una demanda también fundamental, ¿no? Que se volviera a dar derecho al agua a los pueblos indígenas
y
a los sistemas comunitarios. A los sistemas comunitarios se les reconoce dentro de la ley, pero no se les otorga pleno derecho. Es decir, siguen sin tener derecho a asignaciones de agua.
Te menciono, pero no te doy concesión. y a los pueblos indígenas, pues menos, a ellos ni los mencionan.
Los pueblos indígenas quedan fuera, digamos, de esta reforma, ¿no?
Bueno, si me permites, vamos a la primera pausa del programa, María, igual amigo reescucha, y regresando, ya nos explicaste que ahí hay un gran tema pendiente y a revisar con lo que son pequeños pequeños campesinos, grupos de agricultores, ganaderos en pequeño, que pueden correr el riesgo de que les quiten su concesión para favorecer a las grandes industrias. Ahorita, si me permites, vamos a otro tipo de pequeños negocios que también están operando, se supone que para abastecer la comunidad. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el nuevo ordenamiento jurídico o nuevo marco jurídico sobre el tema de agua en nuestro país y cómo esto impacta obviamente a Jalisco. Ya nos decías, María, en el bloque anterior que, bueno, pues para los campesinos ahí sí hay que echarle, perdón la expresión, pero hay que ponerle mucho ojo, dicen por ahí, ¿no? Al tema de lo que impacta este asunto a los campesinos. Están llegando algunas preguntas ya, le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. En un momento más empiezo a hacerle sus comentarios, opiniones a nuestra invitada. Pero preguntarte, María, antes de irnos a preguntas del público y demás, que algunas están hablando justamente de esta parte de privatización y cómo va a impactar en el caso de Jalisco en algunos aspectos muy particulares, como el caso de los piperos, que me lo mencionan. Ahorita lo plantearé al aire con mucho gusto. ¿Cómo queda el tema de la participación ciudadana? ¿Cómo se da en este nuevo ordenamiento jurídico? ¿Podemos como ciudadanos incidir? ¿Tenemos capacidad de gestión? ¿Tenemos capacidad de plantear algo? ¿O de plano hay una restricción de la ciudadanía? Finalmente el agua es un derecho, y ¿cómo nosotros podemos incidir también para que se haga válido este derecho?
Sí, bueno, aquí es importante mencionar que antes de que se aprobara la reforma y en todo el debate, se realizaron 16 parlamentos abiertos ciudadanos. En congresos locales, aquí en Jalisco hicimos el Parlamento de Jalisco, y ahí también pues se presentaron una serie de propuestas, ¿no?, que desafortunadamente no fueron incluidas en la reforma final. También se exigió que hubiera audiencias públicas, ¿no?, para pues que se plantearan y se hicieran cambios. Hubo más de 500 propuestas en audiencias públicas. También estuvimos participando y los temas centrales que se plantearon tampoco fueron incluidos. Entonces, esto es algo importantísimo porque, digamos, es una ley que se aprueba simulando, ¿no?, un proceso de participación, de consulta, pero que al final se le cambia casi nada a la ley, ¿no? Y en esa perspectiva, lo que preguntas es bien importante, ¿no? Porque desafortunadamente la reforma que se aprueba conserva los consejos de cuenca, que fueron ampliamente debatidos y cuestionados, porque los consejos de cuenca, que es, digamos, la figura que plantea la ley, que tenía la ley para entonces la participación social y ciudadana y la representación de los actores, queda igual. Y los consejos de cuenca en este país no funcionan. Los consejos de cuenca no tienen una representación real. En general, son instancias que están integradas nuevamente por grandes usuarios del agua, ¿no? Entonces, es muy lamentable. Eso no quiere decir, pues, que no pueda haber también incidencia, ¿no?, social y ciudadana, la debe de haber, pero vamos a seguir en esta misma dinámica, ¿no?, de conflictividad social y entonces organización, movilización para poder influir. Pero formalmente queda igual, ¿no?, se mantienen los consejos de cuenca. Y lo segundo también, que también es muy polémico, ¿no?, que la Ley de Aguas Nacionales, la que imperaba en el país y con las reformas actuales, sigue conservando al Consejo Consultivo del Agua. como una instancia, digamos, a quien la Comisión Nacional del Agua debe consultarle en materia hídrica. Y el Consejo Consultivo del Agua es la hidrocracia en este país. Ahí están sentadas las mineras, las refresqueras, las inmobiliarias, los grandes industriales, ¿no? Que en realidad son los acaparadores. Eso tampoco se movió. Entonces, en esta oportunidad histórica, ¿no? Que no tendremos nuevamente en muchísimos años esta posibilidad de reformar el marco del agua para cambiar su paradigma, se pierde esta oportunidad y desafortunadamente pues se mantiene pues lo que ya veníamos padeciendo y viviendo como sociedad, pero desafortunadamente se agravará por la situación, digamos, también de por la situación del agua en general y la crisis climática.
Si me permite, voy a empezar a hacer ya sacar algunas de las participaciones del público que tenemos, María, porque me parecen que cada una ya da para muchos temas más, y creo que vale la pena empezarlos a comentar. Por favor, bueno, primero que nada, Antonio González nos dice gracias por la información y la ilustración de esta información, y nos manda saludos, Antonio González. Gracias también para ti, Antonio, por tomarte el tiempo ahí de llamarnos y compartirnos sus puntos de vista. Por acá nos dice Rosa, el agua es una bendición que Dios creó para el servicio del ser humano, no tiene por qué ser privatizado a los productores, por los productores agrícolas que nos proveen de alimentos de ella, solo pueden regular su uso de forma pertinente, no convertirla en un instrumento de poder y control, es lo que nos dice Rosa. Una vez más el tema de la privatización, ¿no? Lo que estás planteando. Por acá Jorge González nos dice, menciona que no funcionan las dependencias privatizadas, pues las públicas están peor, ¿no? Entonces, también otro referente que nos hace Jorge González, ¿no? Ahí la deuda que hay por parte de todos los organismos operadores gubernamentales, ¿no? ¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa con el CIAPA? Este asunto, por ejemplo, yo escuché algunos análisis que hablaban sobre esta ley y decían que ahora se obliga en este marco jurídico, María, el tema del saneamiento del agua de adeveras. Preguntar, entonces, ¿realmente los organismos operadores gubernamentales con esto van a dar agua de calidad?
Bueno, ahí, por ejemplo, una propuesta que se hizo y no pasó y que tiene que ver con saneamiento y contaminación es que se tipificara la contaminación como un delito, ¿no? Eso no desafortunadamente era una posibilidad y no pasó, ¿no? No fue así. Y bueno, reaccionando un poquito a lo que comenta el radio escucha, efectivamente el agua es un bien común y es un derecho, ¿no? Ya mencionaba yo que con esta reforma es legal la privatización de sistemas operadores de agua, que eso no exhibe a los sistemas operadores públicos de que lo estén haciendo bien. Y el caso, pues, emblemático y que lo sustenta, pues, en esta ciudad, pues, es el CIAPA, ¿no? Pero eso no significa que sea un buen paso o una buena medida que el agua sea manejada por la iniciativa privada, porque en su carácter de derecho y de bien común, pues, entonces, la iniciativa privada, pues, por su esencia, pues, la concebirá como una mercancía. Entonces, es importante seguir pugnando porque los sistemas operadores de agua mejoren, ¿no? Que es el caso del CIAPA, uh-huh. ¿no? Se transformen, mejoren, pero que el agua, su gestión, siga siendo pública y comunitaria. Eso es fundamental. Ahora, lo que tú mencionas sobre el saneamiento, tenemos 180 días, ¿no? Para revisar la ley de aguas de todos los estados. En este caso, vamos a entrar a los trabajos para revisar la ley de aguas de Jalisco.
Las famosas homologaciones normativas.
Y tenemos 180 días para hacer toda esta armonización y demás. Entonces, ahí tenemos que revisar de la Ley General de Aguas que se aprueba, que vuelvo a decir que solamente es enunciativa y todo el poder lo concentra la Ley de Aguas Nacionales, tenemos que ver las oportunidades, ¿no?, para transformar cambios en Jalisco, ¿no? Y ahí hay algunas posibilidades. La primera es sobre sistemas comunitarios de agua que existen en Jalisco, ¿no? Y que entonces sí tendríamos la oportunidad, digamos, de dar un paso a no solamente al reconocimiento de los sistemas de manera enunciativa, sino también como autoridades de agua. Y ahí ya se tiene todo un trabajo con sistemas comunitarios de Jalisco y vamos como a intentar homologar en ese sentido, ¿no? Que haya cambios estatales en ese sentido. Ahora, sí es importante, ¿no?, que la Ley Estatal de Agua de Jalisco sí transversalice, ¿no?, los principios de estos dos derechos, ¿no? Y ahí también, pues, puede haber algunas posibilidades. Desafortunadamente, son limitadas, ¿no?, porque el marco normativo federal, ¿no?, que es el que regula, ¿no?, quedó de esta manera que yo estoy explicando algunos aspectos, ¿no?, pero que en realidad no favorecen y que continúan, digamos, favoreciendo privatización, acaparamiento y contaminación. Pero vamos a entrar a estos trabajos y es importante ahí ver qué posibilidades tenemos para mejorar la Ley Estatal de Jalisco.
Ay, si me lo permites, María, ya el próximo año platicaremos cuando se está acercando esa discusión en el Congreso, si me haces el favor. Pero bueno, si me lo permite, amigo, lo escuche, vamos a la siguiente pausa del programa y regresamos para seguir sacando sus participaciones. Aquí tengo varias, pero no quiero cortarle la respuesta a María ahorita que empiece a dar las mismas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicamos esta mañana sobre el tema del nuevo marco jurídico en materia hídrica, sobre el tema del agua en nuestro país y los impactos que esto va a tener para todos prácticamente. Ya bloque final del mismo, seguimos con sus participaciones del público. No me deja el nombre, pero aquí hay dos preguntas que tienen que ver con el tema de las pipas de agua, María. Primero preguntan, ¿en qué les afectará a los choferes que transportan el agua a negocios como lavanderías, fábricas y casa habitación? Y segundo, dice, están retirando pipas de agua que circulan con líquido de agua y además de ellos, que si habrá detenidos, van a haber detenidos por la autoridad. Ahora sí que el tema de los piperos.
Bueno, ese es un tema muy importante porque efectivamente ya digamos a nivel federal está todo este proceso de ordenamiento, ¿no?, del sistema de concesiones. Y, por ejemplo, pues ya hubo un operativo, ¿no?, que se llamó Operativo Caudal, que fue en el Estado de México, uh-huh, y que intentó atacar el huachicol del agua, ¿no?, que, pues, tiene mucho que ver, digamos, con todo el mercado ilegal, ¿no?, ilegal del agua, y que, pues, está concentrado no solo, pero sí, pues, en el tema, digamos, del negocio de las pipas. Entonces, ese tipo de operativos, efectivamente, van a empezar a suceder, ¿no?, en el país. Y son operativos, digamos, que son importantes, ¿no?, que son necesarios, ¿no?, pero que, volvemos a insistir, ¿no?, es fundamental, pues, ordenar este sistema de concesiones, pero la oportunidad se perdió porque habría que ir sobre todo contra quienes concentran los mayores volúmenes de agua y que mis dedos de mis manos me sobran, ¿no?, para dar, digamos, nombres de esos grandes usuarios. O sea, ¿en dónde están concentrados? Refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, mineras, y industria, digamos, más farmacéutica, ¿no? O sea, corredores industriales que son con altos niveles de toxicidad, ¿no?, en sus niveles industriales. Y ahí la regulación, desafortunadamente, va a ser laxa, ¿no? Pero este otro tipo de operativos,
a los piperos sí les afecta,
¿no?, por ejemplo, van a empezar a ver ese tipo de operativos, ¿no?, como este caudal que fue hace unos meses en el Estado de México y que además todos los piperos salieron y hicieron también bloqueos y movilizaciones.
Sí puede replicarse esa perdón que lo ponga así, es una interpretación, a lo mejor estoy equivocado, sí puede aplicarse en Jalisco esa cacería contra los
viperos. Por supuesto, o sea, en todo el país yo creo que va a empezar a haber este tipo de operativos, ¿no? Y también, pues lo que va a haber ahora es la depuración del Registro Público Nacional del Agua, ¿no? Que hay que estar como muy atentos y vigilantes a este monitoreo, ¿no? Y eso tiene que ver pues con todo el proceso de ordenar concesiones. Pero lo que estamos diciendo aquí de fondo es que el agua la van a seguir concentrando y acaparando los que ya la tienen, ¿no? Uh-huh. Y lo que está promoviendo el gobierno federal es, tú, a ver, Coca-Cola, de toda el agua que tú tienes, de manera voluntaria, puedes entonces donar volúmenes para esta figura que va... Que se crea en la ley, ¿no? Las reservas de agua, ¿no? Pero pues solamente porque pues es Navidad y hay un espíritu de buena voluntad, ¿no? Pero no te obligo, o sea, no te restrinjo.
Quedó tu voluntad, tu mera.
Y hay otro tema que también es muy importante, que lo estuvimos exigiendo, es que la Conagua, que la ley a través de esta reforma y la Conagua obligara a extinguir volúmenes de agua de uso industrial y de servicios por los cuales los titulares no están pagando derechos. De todos los concesionarios, grandes concesionarios, alrededor del 80% no pagan derechos. O sea, tienen el agua, pero no pagan por el agua, que es otro gran tema. Eso tampoco se tocó en la reforma, pero...
Y luego se andan quejando que dónde sacan dinero, pues ahí estaba...
Pero sí va a haber este tipo de operativos contestando a la pregunta para intentar regular, digamos, los mercados ilegales del agua y el huachicol del agua, que buena parte, no solo, se concentra en las pipas, ¿no?
Muy bien. Por acá nos dice don Genaro Romo Vital, bueno, más saludos, buenos días, don Genaro. Dice, es importante regularizar el adecuado uso del agua y me pide una liga. Con mucho gusto, don Genaro, comparto más tarde la información, claro está. Luego por acá nos dice el ingeniero Sergio Segura, dice, en otros países como tratan el agua, ejemplo Suiza, porque hasta ahorita se hablan de estos temas y nos estamos muy atrasados, ¿no? Comparado pues con lo que nos plantea el ingeniero Sergio Segura de lo que pasa en Suiza. Por acá nos dice, déjeme ver, nos manda saludos Horacio Chávez, dice, entonces qué, te pregunta más bien, entonces quiere decir que no les van a quitar la concesión, el negocio, pues, a los gobernadores y políticos que venden el agua, las empresas refresqueras van a seguir con su negocio.
Sí, efectivamente, esta ley solamente enunciativamente armonizará en todo el país principios, ¿no?, del derecho humano al agua y al saneamiento, pero efectivamente la concentración del agua en todos estos actores continuará. Y creo que es importante la armonización de la ley estatal del agua en Jalisco, también en la perspectiva, digamos, de que el derecho humano al agua y al saneamiento mandata, ¿no?, que el agua principalmente, en esa perspectiva de derecho, tiene que ser priorizada para consumo humano, en primer lugar, ¿no? Después para protección de ecosistemas, uh-huh, ¿no? Luego también para la producción de alimentos, ¿no? Para la producción de alimentos, ¿no? Y eso va a ser importante porque efectivamente el derecho humano al agua puede también confundirse y entonces es lo que está pasando, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Que se dan estas grandes asignaciones a los gobiernos estatales o a los sistemas operadores de agua, uh-huh, estas asignaciones de agua, pero al final esta agua no tiene como prioridad necesariamente el número uno, el consumo humano, sino entregarla, en el caso de Jalisco, a las empresas inmobiliarias y a que siga creciendo de manera desordenada y con todos los impactos esta ciudad. Entonces, por eso va a ser importante la homologación y la revisión de la ley estatal y poner esos frenos, ¿no? Poner esos frenos porque derecho humano al agua no significa que en primer lugar esa agua tenga que ir a una inmobiliaria.
No, sin duda alguna, totalmente de acuerdo contigo. Por acá nos dicen, no me dejas un nombre, pero dice, buenos días, saludos a todos. He vivido en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara y en todas ha escaseado el agua. Hablo de 40 años, esa falta de agua. Rosy Fregoso nos llama y nos dice, felices fiestas para todos en Metrópoli, excelente programa y tema, y en Jalisco pagamos muy cara el agua de mala calidad que nos da el CIAPA. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la invitada. Pero no solo es ver a los grandes acaparadores, también los pequeños acaparadores, los que venden agua embotellada, etcétera, es lo que nos dice Rosy Fregoso. Que por cierto, Rosy, sí, gracias por la felicitación ahí en estas fechas. El próximo sábado, si estamos en vivo aquí en cabina y con un programa muy ad hoc a las fechas navideñas, por cierto. Por acá de este lado nos dice, nos llama Hugo, bueno, escribe Hugo Villagranas de la Ciudad de México. Saludos, Hugo, como siempre. Excelente tema, gran análisis de María González. Muchas gracias por abordarlo desde esta perspectiva. Sin duda, abre panorama sobre la ley de aguas tan polémica que se levantó. De igual forma, por acá, María de la Luz Gutiérrez Hernández te manda a saludar, María, y felicitar por el programa. Dice, cada vez aprendo más con de estos temas y bueno, y te agradece la forma de transmitir tu información. De igual forma, por acá no me deja el nombre, pero dice, buenos días, quiere decir que Fox y el hijo de AMLO quedaron como dueños de varias concesiones del agua. Pues no sé si ellos tienen o no tienen concesiones de agua, pero ahí también el planteamiento, pues dijeron que pues mire, para quien me plantee eso, como lo que nos acaba de explicar María, por ahí que no va a haber cambios, pues dijeron que a todos, ¿verdad? Se quedan igual los que los tienen, ¿no? Prácticamente.
Sí, también hubo mucha polémica, por ejemplo, para acusar, ¿no? Concesiones o acaparadores que tenían que ver con, por ejemplo, con el PAN, ¿no? Con gente que milita en el PAN. Pero en realidad, cuando hacemos la revisión de quién tiene el agua en este país, pues todos los partidos tienen que ver y todos los colores tienen agua acaparada. Entonces, fue también ahí, pues, polémica y un poco golpeteo, ¿no? Pues, entre el oficialismo y la oposición, pero...
Y te diría que golpeteo es necesario, porque al final se echan entre ellos cuando dejan de ver que realmente lo que acaban de decir los acaparadores son los mismos empresarios de siempre, que ni siquiera están desgastando con los partidos, ¿no? Al final, ahí es donde tenemos que voltear a ver, ¿no? Andrés Miranda Guzmán dice, hoy el tema del agua... Hay tema del agua en México con Estados Unidos. La presidenta se comprometió a dar agua a Estados Unidos. Dice la señora Mari, debería asesorar a la presidenta. Gracias. Asesorar a la presidenta. Primero los mexicanos y después comprometerse con Estados Unidos. Y te pregunta que de dónde va a salir el agua para Estados Unidos.
Bueno, creo que algo importante que pasó con esta reforma, digamos, si viéramos algunos aspectos positivos, ¿no? Fue que justo se convierte en debate público, ¿no? El tema del acaparamiento. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque eso puede posibilitar también otras formas de organización y movilización social, pues para intentar transformarlo de manera positiva. Creo que eso es importante. Y lo segundo es que efectivamente, pues en el debate público está el agua a nivel nacional, ¿no? Y ahora también, pues con esta exigencia de los Estados Unidos, ¿no? Con estos ríos, digamos, binacionales, ¿no? Que hay acuerdos, ¿no? En que se tienen que estar cumpliendo. Pero desafortunadamente estos acuerdos no se llevan a la práctica en su cumplimiento por el deficiente modelo de gestión de agua en este país, ¿no? Y que ahora también es llama la atención que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que está presionando, ¿no?, al gobierno de México de todas las formas posibles, y ahora con el agua, pues está también visibilizando, ¿no?, la forma de saneamiento, ¿no?, o de manejo de agua en la frontera, ¿no?, que es deficiente, pero que lo podemos trasladar no solamente a lo que pasa en Tijuana, ¿no?, sino a lo que pasa en cualquier ciudad de Jalisco, en cualquier comunidad o pueblo de Jalisco.
Pues aquí nos estamos peleando con Guanajuato por el agua.
Exactamente. Entonces, en esa perspectiva, efectivamente, pues el agua no tiene fronteras, ¿no? El agua es este bien común, ¿no? Y en esa perspectiva, pues México tiene que responder también a esos, digamos, esos compromisos y exigencias con lo que tiene que ver con esos ríos binacionales. Pero ahí, pues, o cumples, ¿no? Porque estás también presionado en otro tipo de condicionantes, ¿no? de país.
Estamos ya prácticamente por cerrar, María. Primero que nada quiero agradecerte que nos hayas hecho el favor de acompañar y no quiero perder la oportunidad de desearte felices fiestas para ti y todos los queridos y todos ahí en el INDEP de igual manera, por favor, mis mejores deseos para todos. Y para despedirnos te pediría, María, que me hagas el favor de comentar qué es lo que nos sugerirías como ciudadanos que pongamos atención en lo que viene, sobre todo justamente por esta reforma local de agua. ¿Hacia dónde debemos estar atentos todos como jaliscienses, como ciudadanos, para poner atención y, bueno, en la medida posible, sumarnos a las participaciones?
Sí, bueno, pues estaremos convocando a esta armonización legislativa en el Congreso y es importante pues que todas, todos participemos para que sí podamos hacer algunos cambios en la ley estatal sobre principios de derecho humano al agua y al saneamiento.
Bueno, muchísimas gracias, María, por acompañarnos esta mañana. Y muchas gracias a usted, amigo, lo escucha. Esperamos que el programa haya sido de su interés, su agrado. Acuérdese mañana en la transmisión a las 11, el podcast en un rato más. Muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.